Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Proyección 1170 de Ondas del Meta presenta el programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Todos los sábados en el nuevo horario de 5 a 6 de la tarde. Hoy con dos temas importantes: participación y paz y veedurías ciudadanas. Con la participación de nuestros invitados, Alejandra Contreras, de la Universidad Nacional, estudia Ciencias Políticas. Nubia Alonso, líder comunitaria. Ilva Céspedes, de la Red de Mujeres Comunales del Meta y conciliadora en Equidad. Y el señor José Rubiel Martínez Jaramillo, veedor ciudadano.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Le damos la cordial bienvenida a Alejandra Contreras. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rogelio. Mi nombre es Alejandra Contreras. Hago parte de ASCOPAR META, una asociación dedicada a ayudar a personas con discapacidad. Soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional.
Nubia Alonso, líder comunitaria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, amables oyentes. Gracias por darme la oportunidad el día de hoy de expresar todo lo que soy como líder comunal y como líder de programas de personas, madres cuidadoras con hijos en condición de discapacidad.
Otra invitada, su nombre, por favor.
Ilva Céspedes. Buenas tardes a todos los oyentes de Ondas del Meta, aquí a don Rogelio. Soy fundadora y presidenta de la Red de Mujeres Comunales del Departamento del Meta. Soy conciliadora en Equidad también. Soy técnico en cocina y en el momento estudio inglés en la Universidad de Los Llanos.
Hoy el programa Participación y Paz y Veedurías Ciudadanas. Tenemos al señor Rubiel Martínez, a quien le damos la cordial bienvenida.
Muy buenas tardes, nuestro director Rogelio Rodríguez Rojas del programa Proyección 1170 de Ondas del Meta. Soy veedor ciudadano, hago parte del programa presidencial de lucha contra la corrupción y hago el ejercicio del control social a las administraciones en el programa de contratación de OPS y servicios públicos.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. ¡Ojo, 4 meses antes!
¿Usted sabía esto? ¡Claro, claro! ¡Todo colombiano sabe!
Rubiel Martínez.
Yo quiero hacer el análisis de las épocas en que se empezó el proceso de paz en todo el país, que empezó en el Caguán, donde hubo un proceso que, si bien es cierto, se le entregó un territorio a la subversión, mas no fue fructífero para la comunidad ni para los campesinos por las consecuencias que eso trajo. ¿Debido a qué? A que los mecanismos de participación ciudadana no se están utilizando ni se están estableciendo como debe ser, como lo habla la ley 134-1994, que permite que el ciudadano común y corriente esté ubicado dentro del color político de la posición social, participe activamente exponiendo sus problemas y participando para que esos procesos de paz se den a la realidad, teniendo en cuenta que un proceso de paz como el que se está llevando actualmente en Cuba con los delegados de la Presidencia de la República no está participando la comunidad. Es lamentable esa situación y por eso insistimos los líderes comunales y las comunidades y el pueblo en general que debe haber participación de la comunidad para que tenga éxito ese proceso de paz.
Ilva Céspedes.
Yo me pregunto, ¿cómo puede haber paz si lo que hacemos con los campesinos no es justo? A toda hora les estamos echando el agua sucia. No hay valores, se perdieron los valores. Entonces, ¿de qué forma puede haber paz? No hay respeto. E igualmente, para que haya una paz, tiene que valorarse el campesino, que es quien cultiva lo que nos comemos. Y fuera de eso, tiene que haber valores y tiene que haber respeto. De lo contrario, no creo que exista paz.
Rubiel, una pregunta. ¿Considera usted que la alianza que está haciendo el gobierno nacional con los grupos de apartados de la ley, se considera que puede hacerse el enlace de paz con ellos, cuando vemos que la mayoría de las personas que están en el campo están siendo desplazadas a las ciudades capitales? Por ejemplo, Villavicencio es una de las capitales que está más recargada con personas en condición de desplazamiento y de movilización, reinsertados, y se ha presentado alto índice de violencia criminalístico por parte de estos grupos. ¿Usted cree que la paz se hace monumentándose como lo viene haciendo nuestros gobiernos?
Miren, lo que usted dice es cierto. La paz no se consigue así como lo están haciendo, haciendo desplazamientos del hábitat de donde viven los campesinos. Porque si bien es cierto, las consecuencias las estamos viendo nosotros, el alto índice de delincuencia que se registra en nuestra ciudad capital, Villavicencio, donde tenemos más de 60,000+ de desplazados. Sin contar, porque es que hay gente que se ha ido de la ciudad hacia esos sectores campesinos donde han manejado la cuestión de la coca y el narcotráfico, y ellos han dejado sus propiedades en las ciudades y sus bienes y se han ido allá a buscar ese sustento a través de esa producción. Pero esas personas son vivos que vienen y se hacen pasar por desplazados. Y le quitan los recursos a los que verdaderamente son desplazados, que son netos desplazados por los grupos armados en las regiones de Villavicencio y de muchos departamentos.
Pero considera usted, Rubiel, que la alianza que está haciendo el gobierno con estos grupos apartados de la ley o grupos subversivos, llámese la guerrilla, estos señores comandantes, dicen que están negociando la paz de nuestro país, cuando vemos que hay guerra con los campesinos y algunos ciudadanos que se están viendo involucrados al secuestro y el gobierno no ha hecho nada para solucionar esta problemática?
Mire, ese problema de que ellos están allá negociando, eso tiene unos intereses propios, porque ellos nunca van a ceder a sus pretensiones que siempre han tenido, porque ellos siempre, su ideología es la toma del poder por el medio de las armas. Mas sin embargo, el gobierno lo que está haciendo allá es haciendo como una especie de teatro, porque la realidad es que así ellos tengan una posición o una voluntad de hacer un proceso de paz con el gobierno, ellos no lo van a poder lograr, porque el Estado tampoco puede entregar la institucionalidad a los grupos armados a beneficio de sus determinados intereses.
Alejandra.
Yo pienso de tener la cédula de ciudadanía y mucho antes también, pero yo digo que lo que certifica uno su entrada a la participación de manera más fuerte es las cédulas. Nosotros vamos allá y ejercemos nuestro derecho de votar. Pero nosotros como ciudadanos creemos que muchas veces nuestra participación llega ahí y culmina ahí. Entonces se nos olvida a veces que tenemos que hacernos partícipes de otros procesos dentro de lo que está pasando en la sociedad colombiana. Pero también ese factor de olvidarnos nosotros mismos de nuestra participación hace que el mismo gobierno también como que deje de lado a la misma sociedad. Cosas como la que está sucediendo en La Habana, por decir algo, bastante preocupante. ¿Por qué? Está el gobierno y está la guerrilla participando, siendo y creando su proceso de paz. Digo su proceso de paz porque realmente la sociedad colombiana no se está haciendo partícipe allí, no se está teniendo en cuenta. Realmente, empezando por la distancia y empezando porque las comunidades aquí no están siendo escuchadas, se ha descuidado tanto, pero tanto el manejo de la sociedad aquí, que por estar enfocados allá, que vean lo que está sucediendo ahorita con la situación del paro y los diferentes grupos que están siendo abandonados y que ya empezaron a sentir ese rechazo del gobierno, ese descuido de parte de ellos. Cabe decir, si nosotros mismos no nos hacemos partícipes, si nosotros mismos no exigimos, si nosotros mismos no estamos enfocados en que tenemos todo el derecho de participar y que estamos obligados a participar, porque es que no son ellos los que toman las decisiones por nosotros, somos nosotros como sociedad los que tenemos que hacer algo realmente valioso por nuestro país y esa valía vale en el voto y en la participación desde el colegio, desde la escuela, los primeros años de nosotros, para luego sí hacer algo más fuerte dentro de la votación.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentran en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se las quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, yo digo que también no existe la paz o no se puede hacer el proceso o no habrá paz porque es que cuántos niños, ancianos y mujeres aguantan hambre mientras que el gobierno bota la plata en paseos, en fiestas, en celebraciones que no tienen justificación. Yo creo que primero es calmarle el hambre a nuestros niños, a nuestros ancianos y después mirar qué queda para desbarrar. Ahora, otra cosa que está pasando, San Andrés, el Haya dio un fallo y ya nuestro presidente, no sé hasta qué punto, no lo quiere aceptar, no sé hasta dónde sea viable si nosotros estamos luchando, o sea, nuestro presidente está faltando a una norma que ya la dieron por ley, no sé de qué forma él la piensa solucionar.
No, eso ya no tiene solución. En realidad lo que está haciendo el gobierno es buscar mecanismos. Es una cosa que ya está dada, que ya está ahí estructurada y que ya no hay nada más que hacer. Obviamente todos los gobiernos a los que se les ha quitado una parte de tierra o mar tiene todo el derecho de contradecir eso de alguna manera. Pero también hay que tener en cuenta que cuando todo esto vino a suceder por malas decisiones del gobierno. Y aparte de eso, cuando se trató de estructurar algo para mandar a La Haya para que no se tuviera en cuenta lo que estaba Nicaragua solicitando, la sociedad de San Andrés, las personas en San Andrés no fueron tenidas en cuenta a la hora de participar en estas decisiones de cómo debía, porque quién es mejor que ellos para saber de qué manera los afecta a ellos en su territorio. Ahorita que viene todo este proceso nuevo, deberían ser ellos también, pues ahora sí, partícipes de esto para que puedan tener una idea más clara y más concisa de lo que necesita la persona de San Andrés.
En cuanto a lo que tú decías del proceso de paz y de la participación, miremos cómo el gobierno siempre hace las cosas al revés. Empieza por ellos organizarse y montar, hacer todo el montaje del proceso de paz, para ponerlo a su amaño y después traerlo hacia la comunidad, cuando debías de empezarles por la base, con la comunidad, escuchar a la comunidad para que entienda. Por eso la Constitución del 91, cuando cambió de que era que Colombia era un país democrático anteriormente, entonces se dijo que debía ser participativo, democrático y participativo. Cuando se hablaba de democracia era cuando existía que cada cual, ellos andaban por lo alto y ponían sus criterios por lo alto, mas no había la participación ciudadana. Cuando se dijo que debía de participar la comunidad, entonces es cuando se abrió los espacios. Esos espacios que da la Constitución, los que vienen violando los gobiernos de turno porque no han tenido en cuenta eso que dice la Constitución Nacional.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora hay un dicho que dice que la paz entra por casa, pero sí es que algunos hogares que ya no enseñan a sus hijos los valores para que haya esa paz. Primero tenemos que comenzar en la casa de nosotros a organizar y después sí seguir organizando hacia afuera, pero no organizamos lo de nosotros y pretendemos organizar un barrio, una región, un departamento e incluso a Colombia. Entonces lo mismo pasa a los gobernantes. Yo creo que más de uno en la casa no gobierna a sus hijos ni nada. Y entre ellos mismos se ven las peleas. Ahí está por lo menos el presidente actual con el presidente anterior. Es una pelea para allí y para acá. Entonces, ¿qué esperamos de las demás personas que no tienen una cultura? Si lo hacen las grandes personalidades, ¿por qué no lo van a hacer la gente de poca cultura? Pienso que debían de aprovechar todos los recursos. Dicen que nos quitan los recursos porque no tenemos en qué utilizarlos. Entonces no es que no tengamos en qué utilizarlos, es que no lo sabemos utilizar y el gobierno tampoco lo sabe dividir, porque a uno les da más, a los que tienen les da más y a los que no tienen no les dan nada. Entonces, viendo lo relacionado con la paz, podemos decir que si nos unimos podemos lograr que la paz se dé en Colombia y en el mundo entero. Pero tenemos que estar unidos. Pensemos que todo viene desde nuestros hogares e irnos uniendo. Todas las organizaciones, todas las personas, e integrar a nuestros campesinos, porque no podemos dejar por fuera a nuestros campesinos, porque solamente pensamos en lo urbano, pero en lo rural hay programas para las mujeres rurales, hay programas para los niños, para toda la comunidad rural. Entonces, por favor, al gobierno, a toda clase de gobierno, gubernamental, departamental, municipal, a nivel nacional, que por favor tengan en cuenta a toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, mujeres, de cualquier color, de cualquier religión, pobres, especialmente a los pobres, desplazados, a las personas discapacitadas, a toda la comunidad, y que por favor inviertan bien los recursos. Alejandra, me gustaría saber cómo ustedes como personas discapacitadas podrían participar en el proceso de paz.
Bueno, las personas en situación de discapacidad hemos venido, yo creo que despertando un poco a toda esta realidad. En un principio la sociedad, digamos que nos alejaba un poco de todas estas situaciones políticas, de cualquier cosa que nos incluyera a nosotros, y nosotros simplemente nos dejábamos rezagar. Hoy en día venimos haciendo uso de las herramientas que la misma Constitución y la ley nos otorga, y hemos formado diferentes asociaciones y organizaciones para empezar a hacernos partícipes y hacernos visibles ante la sociedad. Somos personas con ganas de trabajar por el país, con ganas de portar lo que nosotros mismos sabemos y también ganarnos ese espacio, porque no es una cosa de que simplemente nos den porque estamos en esta situación, en esta condición, sino porque nos lo ganamos y nos esforzamos en ello. También requerimos del gobierno que, así como queremos nosotros participar y que hemos venido haciéndolo, también se nos abran las puertas en el campo laboral. Es la manera más fácil de llegar a nosotros desarrollarnos en cualquier campo. Tenemos toda la habilidad, toda la posibilidad para hacer grande este país. No somos personas mediocres, no somos personas sin inteligencia, somos personas totalmente capaces, y el gobierno debería hacernos más partícipes de esto a través de la parte laboral, que como es bien sabido, si nosotros, no solamente la persona en situación de discapacidad tiene un trabajo, sino cualquier persona tiene un trabajo, su vida como persona se desarrolla de otra manera y es capaz de aportar lo suficiente como para cambiar y aportar en un país que necesita las ideas de todos y en todos los campos. Sí, le hacemos un llamado al gobierno para que nos integre un poco a todo esto.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.